Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milí, mi historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien.
Bueno, hemos tenido un pequeño lapso de vacaciones por Pesaj y por todas estas fiestas y vamos a retomar por donde lo habíamos dejado. Estábamos en este ciclo dedicado a los orígenes de Ashkenaz y estamos hablando sobre los orígenes, sobre la situación, cómo se vivía en la Edad Media. Pero antes de que nos expliques y avancemos en el tema, pues déjame que recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página milimcultural.com.ar. Y si lo quieren y si les interesa, pues pueden recibir cada 2 semanas un boletín gratuitamente y de forma electrónica suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y todo esto también se puede encontrar en Facebook, Milim Cultural. Así que bueno, ya dichas todas las cuestiones técnicas referidas a cómo encontrar más historias referidas a la historia judía, vamos al grano, vamos a lo que habíamos empezado a desglosar sobre cómo se vivía en la Edad Media, ¿no?
Sí, porque si no hablamos de eso, es muy difícil que la gente que no está habituada a pensar históricamente pueda entender mínimamente de lo que estamos hablando. Esto es básico y fundamental. Parece que realmente fuera muy exagerada, pero lo que yo me doy cuenta es que es muy difícil para la gente entender que muchas de las creencias, de los temores, de las supersticiones, que todavía realmente influyen mucho sobre la vida de la gente en la actualidad, tienen su raíz en esos lejanos tiempos donde la gente se moría muy joven, donde la vida estaba sujeta, como ahora, pero tal vez mucho más, al azar. De repente la gente se agarraba una infección y se moría, o le agarraba tos y listo, y se terminó. Entonces, donde la oscuridad era absoluta, donde en Europa, a mí estos días tuve la suerte de estar en Nueva York, pero también tuve la suerte de estar en Europa cuando empezaba la primavera. En España, en el sur, no tanto, porque finalizando el invierno, en Andalucía hizo bastante calor. Pero cuando estuve en París, y ahora lo mismo en Nueva York, y aún debo decirlo, también pasó lo mismo cuando estuvimos en Granada, en la Alhambra, el Renacimiento. La primavera es algo que tiene una cosa de renacimiento en la vida de la gente de una forma importantísima, porque se pasa mucho tiempo, sobre todo en los países más al norte, viviendo en la oscuridad y en el frío. Y la gente lo celebra. Yo me acuerdo que los jardineros de la Alhambra nos dijeron: esta es como una época de celebración de la naturaleza, donde uno veía las plantas florecer, donde estaban los jardineros, que eran en realidad botánicos, nos explicaron esto. Y uno puede percibir lo mismo en estos países donde el invierno es tan largo, donde la oscuridad, el frío, hacen que la vida sea muy dura, y donde la salida del sol, el florecimiento de los árboles, hace que sea como una especie de fiesta. Vos vivís en un país donde las fiestas de mayo son muy importantes, donde se celebran santos que deben haber tenido poco que ver con los santos, debe haber tenido que ver más bien con prácticas y costumbres de las épocas paganas, donde había el culto a la tierra, donde había culto al sol, y muchas de estas festividades la iglesia las incorpora como forma de adaptar a los campesinos, a la mayoría de la población, que no se hizo voluntariamente cristiana ni católica de un día para el otro, como en realidad cuentan los textos. Al contrario, le costó mucho a la iglesia incorporar y hacer que la gente abandonara tradiciones muy viejas relacionadas con la magia, con la hechicería. Leyendo historia medieval, eso es algo que está muy presente todo el tiempo. Hay que pensar que, por ejemplo, los pobres, y los pobres eran la mayoría, y parte de la nobleza también tenía estilos de vida, sobre todo al principio, bastante duros, hasta que se refina, hasta que se enriquece, hasta que logra cambiar un poco. Y entonces pensar que, por ejemplo, la gente común y corriente se tenía que ir a dormir cuando se ponía el sol, porque la vela era algo muy lujoso, incluso la antorcha era algo que era un bien muy escaso. Así que la gente que vivía en las cabañas, yo pude comprender, viviendo tan lejos de Europa, este asunto de la convivencia de la gente con los animales en Lampurdá, en Cataluña, cuando una amiga me mostró lugares muy antiguos que estaban dentro de la fortaleza de un castillo y me mostró dónde vivía la gente y dónde estaba el establo. Era prácticamente casi una falta de separación total. Es muy difícil entender ese mundo si uno no tiene referencias concretas en las cuales apoyarse. Entonces, me conseguí, y en ese mundo también vivían los judíos, y los judíos eran como la mayor parte de la gente, salvo los que eran ricos e importantes, que eran muy pocos. El resto de los judíos vivían en medio de esos ámbitos, y además con algunas obligaciones establecidas por la religión, como era alimentarse de la forma ritual en el kashrut, no mezclar los alimentos, la carne ni la leche, la obligación de la limpieza semanal para la celebración del Shabbat. No sé si la vez pasada, no recuerdo, si todo el tema de la limpieza que se hace con el tema del Hametz en Pesaj es una limpieza escrupulosa de la casa, donde todos los elementos de metal son pasados por el fuego. Está muy bien, eso tiene que ver con la eliminación del Hametz, pero tiene que ver con una estricta y rigurosa tarea de la higiene. Y esto es algo que en el mundo cristiano no era importante, y en los judíos está ya escrito en la Biblia, está escrito en la Torá. No se podía... voy a hacer un poco... Si se tomase el trabajo de leer en la Biblia y en la Torá, verás que no se puede defecar en el campamento. Los que han redactado esto están estableciendo reglas de higiene muy rigurosas. Se tiene que cavar muy hondo, y no, el hombre no puede convivir con la inmundicia. Son reglas higiénicas que tienen un contenido religioso, bajo un mandato religioso, sí, pero están establecidas muy tempranamente. Lo mismo el tema de los cementerios y enterrar los muertos a tanta profundidad. Es para no tener contacto con los virus y las bacterias que afectan a los cuerpos descompuestos. Y en esto, entre los judíos, ha sido un mandato muy claro y establecido. Entonces, más allá de todo lo demás, de la celebración del Shabbat como día de descanso, que separa a lo humano de lo inhumano, si una persona tiene que vivir sola para trabajar, ha perdido su condición humana. Y estos judíos que vivían en estas aldeas compartiendo estas cosas, también van a compartir parte de las supersticiones y de los temores y de los conceptos mágicos que impregnaron la vida de la gente de la Edad Media. Yo cada vez que miro cómo en España celebran ahí la fiesta de San Fermín, y lo miro y pienso, pero esto es tan viejo como la Europa misma. Pueden decir lo que quieran, pero le tuvieron que poner el nombre de un santo, lo mismo que San Jorge en Inglaterra, porque la iglesia algo tuvo que hacer con esto, porque la gente no abandonaba sus viejos hábitos. Lo mismo el tema de la celebración que tienen sobre todo los irlandeses con su fiesta, ¿cómo se llama? De todos los santos. Realmente la iglesia por eso adoptó el carnaval. Acá en América pasó lo mismo, y los judíos estaban en medio de todo esto. ¿Tengo tiempo, Jorge, sí, para seguir contando, sí, algunas cosas?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
sí. Entonces hay un los histori- hay pocos historiadores que se ocupan de hablar de estas cosas. Y si de esto no se habla, ¿de qué estamos hablando? La historia es la vida de la gente, de por qué ciertas prácticas aún continúan, por qué la gente, algunos judíos también, nunca tiran pan sin besarlo, montones de cosas que tienen que ver incluso con prácticas religiosas, o como yo he leído el libro del antropólogo español tan conocido, en este momento se me escapa su apellido, ya lo recordaré, donde él dice que los judíos que vivían en España, los judíos sefaradíes, compartieron hábitos con los cristianos. Él decía que a los muertos se les ponía una moneda en cada ojo. Y él dice que esto tiene que ver con una tradición muy antigua relacionada con pagarle al barquero que llevaba a los muertos al otro mundo.
Uh-huh. Seguramente era así, Julio Caro Baroja, ¿no?
Caro Baroja, claro, gracias. Tiene que ver con el paso de la Laguna Estigia y el cancerbero que lleva a los muertos al otro mundo, y entonces esa moneda era para pagarle a él. Lo que es importante señalar es que los judíos influimos mucho, pero mucho no solo religiosa, sino culturalmente. Yo siempre digo, basta mirarlo al Papa o a los obispos con la kipá puesta, y digo con el, ¿cómo se llama? Con el solideo, le llaman ellos. Y esto es una cosa que no vino en Jerusalén en el siglo II. Es algo que tuvo que ver con los judíos en la Edad Media. Pero como los judíos hemos tenido el sello de la legitimidad, entonces también hemos influido, también de la Kabbalah, de la traducción de muchos textos. Y entonces, en esto que estamos nosotros contando, los judíos a la vez debemos recordar que también hemos sido influidos por los lugares donde hemos vivido. Los historiadores que hablan sobre todo de la magia, hace algunos años vino acá una exposición de Israel que vino sobre los textos y los objetos mágicos que tenían que ver con la vida de la gente. Y como en realidad uno ha sido influido muy profundamente por estas creencias que tenían sobre todo los judíos, el judaísmo conservador, el judaísmo después mucho más culto, donde en realidad no se ha pensado en cuánto en la vida de la gente común, cuánta influencia y cuánta cuánto poder ha tenido en la vida de la gente todas estas creencias. Bueno, ¿me queda cuánto tiempo para...?
Un par de minutos, si quieres, para redondear el tema.
Bueno, lo que yo voy a leer ahora no tiene que ver con los judíos, pero voy a seguir con esto, porque a mí me parece, yo en la historia creo que si uno no entiende cómo vivía la gente, no sirve de nada contar la historia. Acá hay un texto de una historiadora inglesa, gente de la Edad Media, Eileen Power, es un libro bastante viejo. Después, leyendo la Josba, me enteré que ella estaba casada con Potsdam, un judío, y por eso me llamó mucho la atención que cuando ella se refiere a los judíos y le pone la palabra astuto, judío, lo que después me puse a pensar que a lo mejor eso no lo escribió ella, sino su traductor. Y entonces ahí ya habla sobre que habla sobre un campesino francés, y entonces cuenta que ya para la época de Carlomagno hacía muchos años que los francos eran cristianos. Pero así todo, el labriego, pese a su cristianismo, se aferraba a viejas creencias y supersticiones. Entonces dice que todo el mundo recitaba, todos los campesinos, antiquísimos conjuros, añejados por el tiempo, para cuando sembraban, para tratar de evitar los hechizos sobre sus tierras. Lo mismo que los apicultores, el tema de la miel era algo básico y fundamental, entonces ellos trataban de que las abejas hicieran sus enjambres cerca de donde ellos vivían para poder tener ese elemento más que necesitaban para alimentarse, porque la vida de los campesinos y de los pobres durante la Edad Media y durante, yo creo que hasta la Edad Moderna, y que Dios me perdone, yo creo que hasta el siglo XIX la vida del campesinado europeo fue en muchos casos terrible. Por eso cuando la gente dice, los judíos no tenían tierras porque no se les permitía. Bueno, en realidad en Europa los únicos que tenían tierras eran los nobles. En algunos lugares los judíos después pudieron practicar la agricultura. Uno de esos lugares, yo lo conté, fue en la España del Al-Ándalus y también en la época después de la Reconquista. Pero no es que tampoco fueran muchos, eran quintas, eran... No, los judíos no es que no fueran campesinos porque no querían. No se les permitía tener tierras. Pero además la condición del campesinado europeo fue terrible, fue extremadamente miserable y si pensamos en la historia de Europa Oriental, peor todavía. Entonces, lo que dice que tienen, siempre tenían, usaban, cuando tenían dolores, usaban cuchillos para que cosas de metal, para que el dolor pasara del cuerpo al metal. Y uno de los dichos era sal gusano con 9 gusanillos, pasa de la médula al hueso, del hueso a la carne, de la carne a la piel y de la piel a esta flecha. Y entonces, como ya la iglesia, ya la gente más, les preguntaba a los vecinos, los curas, en el momento de la confesión, si practicaban alguna de estas cosas, agregaban amén. Ellos adoraban a los árboles, tenían sus, todavía hay en Roma, una iglesia a donde le iban a pedir, creo que a Venus, por un buen embarazo y un buen parto. Después este templo se lo dedicaron a la Virgen María, pero los judíos tenían los mismos problemas que la gente. Y entonces por eso también vamos a hablar de algunas prácticas, y eso lo seguiremos haciendo en las próximas charlas, que los judíos tenían. Porque me parece que es muy importante colocar a la gente en el contexto histórico donde le tocó vivir.
Muy bien, pues eso será en una próxima entrega. Ya saben, dentro de 2 semanas volveremos a hablar de la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Recordar la página milincultural.com.ar y el correo para recibir el boletín cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia.
Gracias a vos y bueno, hasta nuestro próximo encuentro.